Esta tierra inhóspita, ya 15 años sin llover, es tremendo.
¿Pero qué dices? ¿Ha hecho pijo? ¿Es esto en Murcia?
¿No es Arrakis?
¿Arrakis?
Yo andaba buscando especia.
Ahí está la fábrica del tío Manolo, pimentón molido. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la película Dune de 1984, dirigida por David Lynch. Una película que hay que reconocer es la peor película en la carrera filmográfica de David Lynch y que fue un fracaso absoluto, tanto de taquilla como de crítica.
Efectivamente, una película que hay que tener en cuenta las dificultades que tuvo desde su inicio en llegar a ser realizada. Una película muy controvertida, y yo creo que el motivo de esto, en gran parte, es atribuible a las novelas, ¿no?, de Frank Herbert, publicadas a partir de 1965, que son de una densidad de contenido pues muy grande, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, intentar condensar toda esta trama, todo esto en una sola película, como fue el propósito, al final desembocó en este fracaso.
Recordemos que el metraje tenía algo así como casi 4 horas o un pelín más. La productora, Dino De Laurentiis, empezó a meter recortes, lo dejó en un poquito más de 2 horas, entonces no sabemos realmente el resultado final de Lynch. Pero es verdad que es una película curiosa, porque a partir del éxito del Hombre Elefante, David Lynch tuvo muchísimas ofertas para hacer películas del tipo ciencia ficción. Esto es curioso. Incluso George Lucas lo contactó para hacer la tercera parte de Star Wars, cosa que David Lynch declinó muy educadamente. Y luego Dino De Laurentiis y su hija Rafaela le pusieron sobre la mesa $42 millones de presupuesto, que creo que era el presupuesto más grande por entonces para hacer una película, para llevar a cabo lo que tú dices, esta saga de Dune, que se basa fundamentalmente en el primer libro de Frank Herbert. Hay que recordar que luego tiene El Mesías de Dune y Los Hijos de Dune, que son libros, para mí, yo solamente he leído esos dos, creo que tiene un cuarto más de la saga, pero para mí esos dos bajan mucho con respecto al primero. Y es verdad que, claro, aquí estamos en lo de siempre, ¿no? Cine de autor versus cine profundamente hollywoodiense. Y aquí yo creo que David Lynch no se sintió del todo cómodo. Estaba demasiado controlado por Dino De Laurentiis, por el presupuesto, la presión de tener un presupuesto tan grande. Encima filmaron en México, en unos estudios cochambrosos. El desierto creo que estaba 1 hora y media en transporte.
Rodaron en el desierto de Chihuahua y en las dunas de Salamayuca, en México, efectivamente.
Y la verdad es que fue un verdadero infierno el rodaje. Un calor infame. Y eso yo creo que se traslada en la película porque es una película ciertamente errática. Por momentos ves el universo lincheyano, yo que soy profundamente lincheyano y me encanta David Lynch, por momentos ves esa tenebrosidad, esa violencia que permanece siempre en lo estático, en lo parado, en lo inerte, que eso es lo bueno que tiene Lynch, que la violencia no te la muestra en movimiento. En contraste con estas escenas épicas de acción, que yo creo que Lynch no es un director que no que eso no se le dé bien, sino que yo creo que eso no le interesa realmente mostrarlo en pantalla. Entonces, estaba forzado a hacerlo por la propia historia de Paul, Y al final yo creo que se quedó en eso, ¿no? A medias tintas entre una película un poco más personal lincheyana y una película muy mainstream hollywoodiense. Y no llegó a ninguno de los dos públicos.
El primer director elegido para llevar a cabo esta película fue nuestro estimado Sir Ridley Scott. Lo que ocurre es que, bueno, rechazó la oferta y fue a rodar Blade Runner. A mí no me parece mala elección la de David Lynch como director por el aspecto que voy a comentar. Y es que David Lynch es una persona muy inquieta y muy creativa a todos los niveles. Él es escultor, pintor, cineasta. Es una persona de una creatividad grandísima. Entonces, yo creo que las restricciones, una vez más, de la productora hicieron que no pudiera llevar a cabo lo que él llevaba en mente. Y efectivamente es una película, en cierta manera, aunque a mí tengo que decir, es una película que me chifla, pero es una película fracasada, hasta el punto que David Lynch repudia esta película, ¿no?
Esto es curioso porque después de esta película empieza el universo puramente lincheyano. Él ya se despega completamente de Hollywood y de la industria, digamos, más mainstream, aunque él vive en la carretera de Los Ángeles, ¿no?, en Mulholland Drive, pero él empieza con Terciopelo Azul, ya despegándose un poco de todo eso y creando su universo surrealista, su universo hiperparanoide, su universo de desquiciadas personalidades siempre enfrentadas unas a otras en personajes estáticos, que es lo interesante. A partir de esta película él empieza a independizarse en ese aspecto. Y es verdad lo que dices, a mí la película me encanta también, tengo que reconocerlo, pero es verdad que es la más floja de él, aunque tiene momentos verdaderamente brillantes. Uno de esos momentos es cuando el barón Harkonnen, que es un personaje profundamente lincheyano, con todas esas llagas, esas pústulas, ese aspecto enfermizo, obeso, está describiendo cómo va a asesinar a Paul y empieza a reírse de una manera perversa y coge a un niño en esa habitación pseudo-hospitalaria, le quita la válvula y empieza a chorrear sangre el crío, y este barón Harkonnen
lo vampiriza.
Lo vampiriza, efectivamente. Y luego también sube. Porque claro, esto es curioso. Es un personaje, el barón de Harkonnen, que yo creo que se muestra como el personaje que lleva a cabo todos los deseos inconscientes. Porque es el personaje que flota, que vuela, que por ejemplo en esa misma escena también hay una tubería que está como goteando una especie de líquido pútrido. Entonces él la rompe y se baña en ese líquido. Y creo que le dice algo así su médico. Le dice algo así como: es usted muy bello, señor Harkonnen. Le vamos a ayudar a sobrellevar sus enfermedades. Y me parece el personaje más lincheyano de todos. Y creo que esta escena, por ejemplo, es profundamente Lynch. Una escena súper oscura, súper surrealista. Pero claro, el resto de la película, digamos que va danzando entre la típica ciencia ficción épica o la típica soap space opera, ¿no? Que claro, a Lynch no le pega tanto.
Es una trama compleja y esto al espectador yo creo que lo, digamos, lo satura. Y en cierta manera, como pasó con Blade Runner también, ¿no? Es un poco el mismo problema que tiene esta cinta. Fíjate, ha habido varias versiones, incluso una serie televisiva, y lo último que se ha editado ha sido un fan edit, que es como una corriente que ahora está un tanto de moda, que es los fans pues hacen sus propias ediciones a partir del material existente, y se ha llegado en el 2012 a publicar una versión de 3 horas de un tal Spice Diver, que es, o se dice, que lo más próximo a la idea que tenía David Lynch de película. Hay que reconocer que el universo de Frank Herbert es un universo complejo, fascinante, con unos conceptos de espacio, tiempo y religión increíbles. Como decías, un rodaje muy duro durante 6 meses en México, en los estudios Churubusco, en el desierto de Chihuahua, con un guión difícil, con una trama compleja, y claro, montar todo esto de manera que la narrativa sea algo coherente ha sido como el némesis de esta cinta, ¿no? Ha sido su espada de Damocles siempre, por lo que estamos diciendo, ¿no? Que condensar este universo en 3 horas era una tarea prácticamente imposible. A tal efecto, tenemos, por otro lado, el documental de otro de nuestros admirados personajes cinematográficos, como es Alejandro Jodorowsky, ¿no? Hay un documental que es Dune de Jodorowsky, y en este documental, a quien le guste Dune, le va a ampliar la perspectiva acerca del universo Dune, aparte de los libros, obviamente. Él va narrando todo el trabajo que se fue preparando para llevar a cabo la primera versión de Dune, que no llegó a realizarse porque Alejandro Jodorowsky, pues bueno, al final acabó en una especie de ataque megalomaníaco al estilo Scorsese, queriendo hacer la mayor película jamás filmada de la historia del cine. Claro, esto los estudios, la productora entró en pánico y entonces cogieron a David Lynch como sucesor de esto. Pero es muy interesante porque Jodorowsky nos ofrece en un script book de aproximadamente 500 o 1000 páginas, ilustrado a color por Moebius, toda la película en sí a nivel visual, y hay que decir que es un trabajo, se podrán decir muchas cosas de Alejandro Jodorowsky, pero es un trabajo inmenso el que hizo, y el que hizo también junto con Moebius, este gran artista de la novela gráfica, que participó en Alien y en otras producciones, como El Quinto Elemento, con toda la parte del concept art visual. De hecho, no solamente Moebius, se contó con la colaboración de otros personajes y artistas ya presentes en obras de ciencia ficción, como fue H.R. Giger. Es decir, hay trabajos de H.R. Giger en Dune. Lo que pasa es que, bueno, esto tampoco es demasiado conocido. Y al final lo que tenemos es una obra visual, desde mi punto de vista, potentísimo, con unos diseños absolutamente increíbles, porque entran dentro de la categoría de la ciencia ficción, pero no dejan de tener un aire retro que nos recuerda a las películas de ciencia ficción de los años 60, y tienen este aire tan fascinante. Y esto no es otra cosa que producto de la intervención de estos gigantes del diseño, ¿no? Como digo, Moebius, H.R. Giger y Jodorowsky ahí intentando hacer el collage de todo esto en un proyecto, bueno, pues fracasado, como digo, por la megalomanía de Alejandro Jodorowsky, que incluso quería poner a su hijo como en la figura de Paul Atreides, lo hizo entrenar karate 3 años. Bueno, una locura.
La duración eran 24 horas, según decía él, ¿no? O bueno, algo así.
Una barbaridad, sí.
A ver, el documental es un documental que está gracioso. Bueno, la gente que le interesa que lo vea, pero es un docupanfleto hecho por y para gloria de Jodorowsky.
Sí, sí, sí.
Que prácticamente parece que fue el que inventó la ciencia ficción. Esto es curioso porque se suele jugar con estos documentales de obras inexistentes, porque hay que ser claros, la película no existe. La película de Jodorowsky existe en su cabeza y en, literalmente decía uno de los productores, las páginas amarillas que me envió por correo. Tomo de unas páginas amarillas.
Bueno, como la obra de Terry Gilliam de Don Quijote, el Quijote de
Sí, pero ahí hay documento. Ahí hay documento y Terry Gilliam saca lo que no es una película, sino el documental de cómo se rodó. Pero es que Jodorowsky no llegó a rodar nada, ni un solo plano.
Sí, solo hay el scriptbook.
Solo está el scriptbook, que yo cuando vi el documental me di cuenta que solo se muestran las mismas páginas del scriptbook, que serán unas 20 o 30. Claro, estamos hablando de un scriptbook de más de 1000 páginas o 2000, y se muestran siempre las mismas 20 o 30. Curiosamente, bueno, muy parecidas a lo que ya había hecho un ilustrador acerca de la novela de Frank Herbert. Hay un Dune Illustrated, y muchas de ellas, decía la gente, que se parecían. Yo creo que esto entra dentro de la mitificación muchas veces de las obras inexistentes, que tendemos a mitificarlas y a pensar que eso va a ser la mayor obra. Se dicen cosas delirantes por parte de Jodorowsky como que iba a ser mejor que 2001. Se me parece una cosa. O sea, el hombre, está claro que Jodorowsky abuela no tiene, ¿no? O tiene muchas, no lo sé. Es realmente un delirio. Luego, bueno, lo que él quería hacer con el casting, Orson Welles, Salvador Dalí. Bueno, en fin. Tú te lo pones a pensar fríamente como cinéfilo y dices, hubiera salido realmente un truñeco tremendo. Luego lo que has dicho, ¿no? Cuando le preguntan, oye, ¿y quién sería Paul Atreides? Y dice, pues, ¿quién iba a ser? Si es el Mesías, debe ser el Hijo de Dios. Por lo tanto, mi hijo. Esto es tremendo, ¿no? En el documental te encuentras esto y dices, pues este tío, esto qué locura es esta, ¿no? Las intervenciones de H.R. Giger son minúsculas.
Mínimas.
Las intervenciones de Dan O'Bannon son minúsculas. Lo que sí me parece interesante son las dos, que también son minúsculas, intervenciones de Richard Stanley. Porque Richard Stanley, recordemos que fue sacado del rodaje de Doctor Moreau, y él lo que viene a incidir es, cuando tú tienes muchas ganas de hacer una película y esa película no la puedes hacer porque otros te lo han impedido por cuestiones financieras, de egos o etcétera, uno se siente hiperfrustrado y hace lo que sea por publicitarlo. Y yo creo que ese es el asunto de Jodorowsky, ¿no?
Sí.
Y lo resume muy bien Richard Stanley en esa pequeña intervención que tiene dentro del documental. Por otra parte, sí es verdad que lo más interesante es el grupo de trabajo, efectivamente, como tú has indicado, del que se rodeó Jodorowsky para hacer este libro y estas ideas que jamás, insistimos, jamás se llegaron a materializar. Dan O'Bannon, Frost, Jean Girard, Moebius, H.R. Giger... ¿Que luego qué pasó? Que todos ellos viraron hacia Alien. Yo, más que Dune como el proto-Dune de David Lynch o el proto-Dune de Villeneuve, yo sí lo veo como una especie, por así decirlo, y que se me entienda bien, de proto-Alien en ese sentido. Porque todos los cerebros pensantes que tenía Jodorowsky se los llevó Ridley Scott. Ridley Scott, que sí fue capaz de aunar un grupo de trabajo, de no ser megalomaníaco, de ser un artesano y de ponerse al tajo, ¿no?
Efectivamente, fíjate, por la parte en la que Jodorowsky amortizó todo este trabajo, todo este grupo de artistas, fue a través de la novela gráfica.
Del Incal.
El Incal y La casta de los metabarones. Dos novelas gráficas, dos series absolutamente fascinantes desde mi punto de vista y como amante del cómic, que me declaro, esenciales en la novela gráfica moderna de ciencia ficción, porque hay que reconocerle a Alejandro Jodorowsky que es un guionista muy original. Vamos a utilizar esa palabra, ¿no? Original.
No, e incluso a mí me parece, bueno, a nosotros nos parece un cineasta muy interesante.
El Topo.
A mí, por ejemplo, el Topo.
Santa Sangre, ¿no?
No tanto Santa Sangre, pero el Topo para mí y La Montaña Sagrada, yo creo que son dos películas súper sugerentes. Yo creo que ya baja un poco en Santa Sangre, cuando ya son los años 80, ya se le ha ido la olla y su hijo participa, que no es actor profesional y tal. Y la primera peli, Fando y Lis, con un guión a medias entre él y Fernando Arrabal, tiene cierto interés, pero es una película también un poco menor, yo creo. Pero bueno, es un director interesante. Conceptual, vanguardista, está muy loco. Usa personajes como muy de circo. Es un cine interesante. Pero claro, llevar a cabo, como tú has dicho antes, y si quieres volvemos a ello, una adaptación cinematográfica de la novela de Frank Herbert, incluso queriendo hacer las sagas, es realmente dificultoso.
Sí, porque Alejandro toca un estilo muy cercano al surrealismo, a lo espiritual, y mezcla todo esto en sus guiones. Y como digo, donde ciertamente tuvo un éxito mundial fue en la colaboración con Moebius en estas sagas del Incal. La casta de los metabarones es absolutamente fascinante. Es curiosísima la historia de Dune, que es una historia y una película que parece que ha ido pivotando de un sitio para otro con distintos grupos de trabajo, hasta que bueno, al final se materializó en algo que bueno, puede gustar más o menos, pero para mí es una película muy relevante dentro de la ciencia ficción.
Es curioso cómo efectivamente estos movimientos pendulares de una película que va de fracaso en fracaso, Jodorowsky no consigue ni siquiera materializarla en nada, Ridley Scott huye despavorido para hacer Blade Runner, David Lynch hace su peor película de su filmografía, y luego es verdad que ha virado en la saga esta que está haciendo Villeneuve, que para mí ya forma parte del mainstream hollywoodiense puro y duro. Es decir, es ya un Dune pasado por este matiz del Hollywood del siglo XXI, muy típico, con prototípicos diálogos, con personajes verdaderamente clichés, etc., ¿no?
Si te parece, podemos ir entrando en lo que es ya en sí mismo la trama y los componentes de Dune, que a mí me parecen muy interesantes. Somewhere over the dunes of love.
Into sea, babe. I swam from the tip of the
tips. I don't know whose problem it is.
Elementos como son, por ejemplo, la religión, como son la llegada del Mesías, como lo es las castas y la jerarquía de poder a una escala universal. Entonces, todo esto, y bueno, como no, el viaje del héroe, concepto creado por Joseph Campbell, donde el héroe hace su recorrido y su viaje de transformación representado en la figura de Paul Atreides. Con George Lucas, esto lo veíamos en Star Wars, en la figura de Luke Skywalker, como pasa de ser un granjero a ser un maestro Jedi, y aquí sucede lo mismo, ¿no? Paul Atreides tiene que ir superando estas distintas pruebas para llegar a convertirse en el Quetzalcóatl, en el enviado. Y cómo están estos elementos mitológicos de la muerte y la resurrección, de las pruebas que si no las superas vas a morir. Y bueno, me parece algo fascinante. Fíjate que en esta versión de 1984 hay muchos elementos que no se tocan en absoluto, como por ejemplo el de la religión.
Sí, esto David Lynch lo quitó del guión. Es curioso porque esta trayectoria que comentas de Paul en la película de David Lynch sigue un escenario edípico sin los problemas que tenía Edipo en su momento, de Sófocles, ¿vale? Porque Paul no es el responsable de la muerte de su padre y tampoco acaba acostándose con su madre en ese sentido.
Sí, sí.
Es decir, le permite la narrativa tener los triunfos de Edipo sin necesidad de compartir la culpa de este. Entonces se convierte en un mesías mucho más puro.
Sí, es a diferencia de Star Wars, donde Luke Skywalker se rebela contra su padre porque usa mecanismos de psicología, digamos que son básicos, ¿no? En el desarrollo de la personalidad de la adolescencia, tú tienes que rebelarte contra tu padre para reafirmarte a ti mismo. En el caso de Dune, esto no es necesario. ¿Por qué? Porque muere el padre,
claro,
traicionado por el doctor Yue.
Claro, eso es. No es traicionado por su hijo, y al convertirse Paul en el libertador de los Fremen, asume el destino que su padre le predijo, ¿no? Esto es lo interesante. Esta cuestión edípica, sin compartir las culpas, pero sí compartiendo el triunfo. Y si te parece, resumo muy muy brevemente lo que es un poco la novela de Frank Herbert, para la gente que no la haya leído, para que se tenga una cierta idea de lo complicado, de lo complejo que es adaptar esta novela al cine. La novela de Frank Herbert tiene como marco un lejano periodo del futuro en el que la especie humana se ha dispersado por el espacio. Y el conocido como emperador del universo, Saddam IV, Saddam, que es un nombre musulmán, va a usar Herbert un montón de onomástica musulmana en la novela. Debe contar con una potente flota de navegantes. ¿Para qué? Para ir al planeta Dune, que es Arrakis. Es decir, esto es curioso, porque Arrakis es Dune y Dune es Arrakis. Pero a Arrakis se lo conoce más como Arrakis que como Dune. Y el título de la novela y de la película es Dune. Es decir, es el nombre menos conocido del planeta. Es como si fuese una especie de criptología, ¿no? De enigma. ¿A dónde vamos? A Arrakis, pero Dune es Arrakis y Arrakis es Dune. Es como una imagen especular de el nombre conocido y el desconocido, ¿no? Este planeta es un planeta desierto que representa para la flota del universo una apuesta importante, ya que en su suelo arenoso se encuentra una maravillosa especie que otorga poderes adivinatorios. Y lo que hace es que transforma los ojos de la gente en azules.
Y además permite viajar por el espacio plegándolo.
los guardianes, digamos, monstruosos de esta especie son los gusanos de la arena, que pueden medir varios centenares de metros de largo y son terribles. En Arrakis vive un pueblo valiente. Se nos muestra como un pueblo orgulloso de sí mismo, valiente, que espera la venida de un Mesías. Son los Fremen. Necesitan que ese Mesías llegue para restablecer la verdadera fe y sus derechos como ciudadanos. De hecho, y aquí es donde Dune explota al mismo tiempo, estamos hablando de la novela de Herbert, ¿eh? Explota al mismo tiempo y critica el mito mesiánico, esta creencia ha sido implantada en el planeta de los Fremen con el fin de manipularlos. ¿Por quién? Por el Bene Gesserit, que es una orden secreta femenina cuyo objetivo último es el de producir por selección genética un individuo varón perfecto, que es el que tú mencionabas antes, el Kiswach Haderach, que es en lo que se va a convertir Paul. Entonces, claro, todo esto así resumido, un poco a vuela pluma, la gente se puede hacer una idea de lo dificultoso que es y lo complejo que es trasladar esto al cine. Y yo creo que en 1984 David Lynch quiso hacerlo de una manera psicológica, surrealista, darle su toque ese de autor, de thriller, oscuro y tenebroso, pero por las presiones de Dino De Laurentiis y de la productora, pues no pudo. Entonces se queda a medio entre unas escenas, como hemos dicho, la de Barón de Harkonnen y tal, profundamente lynchianas, y luego, por ejemplo, las luchas son infames, hay que reconocerlo. Las luchas entre Sting y Kyle MacLachlan y tal, a cuchillo, estos efectos especiales, ya para la época eran unos efectos especiales bastante infantiloides, entonces se podían haber usado mejor. Recordemos, hemos hablado siempre de Blade Runner o hemos hablado de Alien, que sin mostrar era capaz Ridley Scott de provocar mucho más asombro, ¿no? Bueno, pues aquí Lynch, en una especie de productora casi disneyficada, estos escudos muy mal hechos, casi con un ordenador primigenio, la verdad es que todo eso no queda bien. Y yo creo que eso es lo que hizo que la película realmente no tuviera una buena acogida, ni por parte de la crítica, digamos, más intelectual o más formalista, ni tampoco fue una película de masas, ¿no?
Yo creo que lo que engancha de Dune es su trama auténticamente de traiciones palatinas al más puro estilo de película de romanos. Y esto es lo que te deja con esta intriga, que claro, intentar, como estás comentando, intentar condensar esto en 2 o 3 horas es una tarea prácticamente inalcanzable. Pero la riqueza de contenido que tiene los libros y la saga es absolutamente espectacular. Cómo se nos muestran estas distintas especies, los Harkonnen, que son como, digamos, la especie o la cultura más tecnológica y avanzada de la galaxia, que una vez más, como suele ser habitual en la ciencia ficción, se nos muestra como una especie con tendencia a la expansión y a la decadencia, y tienen este ansia de poder colonizador, mientras que los Atreides, date cuenta cómo se nos presentan, como un pueblo muy ecológico, muy integrado en la naturaleza, en contraposición a los Harkonnen, que es un planeta tecnológico. Es decir, lo tecnológico es como decadente, mientras que lo ecológico es algo espiritual. Y luego están estos navegantes, que no se sabe ni de dónde aparecen, que tienen esta cualidad de plegar el espacio-tiempo y hacer estos viajes larguísimos en cuestión de muy poco tiempo, ¿no? Y por eso son tan apreciados y tan importantes en el universo de Dune. Todos estos enigmas son los que yo, en mi opinión, creo que hacen de Dune una película tan interesante, porque nos presenta más dudas que respuestas. En una película que no deja de ser tampoco ni una película de acción, ni una película puramente de intriga. Entonces, es una película única en este sentido. Y es lo que la hace tan atractiva, ¿no? Es decir, creo que esto fue lo que la elevó a película de culto. La gente quería saber más de este universo.
Eso es cierto. Plantea dudas permanentemente y no aclara mucho, salvo al final, cuando Paul se convierte en este ser supremo del universo. Lo que has comentado de los Harkonnen es muy interesante. Es la civilización, digamos, tecnócrata, pero también es la civilización que tiene ansias de colonizar, porque yo creo que desde un punto de vista lacaniano o freudiano, psicoanalíticamente hablando, es la civilización que, lo que hemos dicho antes con el Barón de Harkonnen, que tiene las pulsiones a flor de piel. Son seres deseantes y sus deseos los llevan a cabo.
Y además se muestra en la propia interpretación del, claro, del Barón.
Del Barón de Harkonnen.
De Sting, esta máquina de matar.
Exacto, estas pulsiones están claras, mientras que la civilización de los Atreides es una civilización mucho más socializada, ¿no? Mucho más dentro de lo que llamaba Freud el malestar de la cultura. De hecho, la fantasía que usa Lynch aquí tiene lo que denominaba Freud en el malestar de la cultura el sentimiento oceánico. Esto decía Freud, que el sentimiento oceánico existe en muchas personas y nos inclinamos a rastrearlo hasta una fase temprana del desarrollo egoísta. Y esto es con lo que yo creo que juega David Lynch perfectamente en la figura de Kyle MacLachlan, la figura de Paul. Porque Paul, por momentos, parece que va a virar hacia un cierto autoritarismo. Que esto yo creo que está más reflejado en la novela, donde este fundamentalismo religioso que tú has nombrado antes está mucho más patente. Esto lo quitó Lynch un poco de ahí. No le dio demasiada relevancia. Yo creo que hubiera sido interesante. Y luego hay un aspecto también por el que es única la película, y es el uso de las voces en off. Esto me parece tremendamente interesante. Aquí sí que tiene una cosa Lynch, muy lynchiana y magnífica, que es el uso de las voces. No tanto del sonido en sí, porque yo creo que tanto la banda sonora como el sonido ambiente a mí no me resultan muy interesantes, pero estas voces en off, que desde el principio comienza Dune con la princesa Irulan hablando directamente a la cámara, y en lugar de proporcionar, como a veces pasa, una cierta estabilidad narrativa por parte del narrador de la película con la voz en off, yo creo que al espectador le genera cierta inquietud, porque subvierte David Lynch aquí la típica voz en off de un género que nos encanta, que es el género noir, ¿no? En el género noir es muy típica la voz en off o del detective o del criminal, que te va contando un poco su vida. Entonces el espectador, digamos, que empatiza. Pero aquí las voces en off son tantas y son tan recurrentes y están todo el rato hablando de sus propios sentimientos, que yo creo que al espectador no le queda claro nada. Porque de repente sacas a Paul en una imagen, en un primer plano, y la voz en off te dice: esto tengo que matarlo antes de que él me mate a mí. Tengo que hacer esta historia antes de no sé qué. Voz en off del padre, del duque de Leto: no tengo que contarle esto a mi familia. De la madre, tal. Entonces te va mostrando todas las voces interiores de los personajes. Y llega un momento que el narrador omnisciente, que parece ser que iba a ser Irulan, la princesa, desaparece. Y esto sí que es profundamente lynchiano y magnífico. Y es casi único, como tú has dicho antes.
Sí, parece ser que hubo una época en la que este tema de las voces en off se puso muy de moda, en la década de los 80. Recordemos que Blade Runner también tenía voces en off para guiar al espectador en la narrativa, que tenía densidad y era compleja.
Que luego Ridley Scott quita en Director's Cut.
Efectivamente, efectivamente. Parte de esta fascinación que por mi parte tengo acerca de esta película es la mezcla de la magia, lo espiritual, los superpoderes, la potenciación cerebral, con todo el aspecto tecnológico de la ciencia ficción que nos presentan. Cómo se fusiona, por decirlo de alguna manera, lo religioso, lo mitológico, lo tecnológico. Y este cóctel es el que hace tan atractiva esta película. La mezcla de estos componentes, que podría casi decirse que es un tecnomedievalismo, ¿no? Porque es una confluencia de tantas áreas tan distintas, ¿no? Que pintan unas brujas desarrollando poderes mentales y haciendo selección darwiniana. Claro, son conceptos que te vuelan un poco la cabeza, por decirlo de alguna manera. Uno por uno no es que sean quizás muy originales, porque en Star Wars los Jedi también son una raza aparte. Puedes nacer con estos midichlorianos que te dan el poder del Jedi y tal. Pero claro, lo juntas todo y le pones esta estética icónica y tal, que claro, pues hace de Dune ser lo que es, ¿no? Una película de culto. Al final, lo decíamos en algún otro episodio, a veces no se sabe muy bien por qué una película llega a ser una película de culto. Pues cada una llega por caminos
insondables y misteriosos a veces.
Lo que comentas del tecnomedievalismo está muy bien visto, porque fíjate que otra omisión que hizo Lynch con respecto a la novela es que en la novela Frank Herbert apunta a que en Dune hay una prohibición antimáquina. Esto es importante. Es decir, se desarrolla una sociedad en la que las máquinas pensantes, esto es los ordenadores, fueron marginados y destruidos en el curso de una guerra santa. Es decir, la religión, el medievalismo, el fundamentalismo, se superpone a lo tecnológico. ¿Y qué quieren hacer este grupo de Bene Gesserit? Este grupo de brujas, conspiradoras, llámalas como quieras. Quieren impulsar al propio hombre a desarrollar sus poderes de tal manera que casi nazca un ordenador humano, que es Spock. Esto es curiosísimo. Entonces, lo que has dicho se desarrolla perfecto en la novela. Esto David Lynch lo omite, igual que omite el tema de la religión usada para manipular a las masas. Porque, claro, el mito religioso fundamentalista lo oculta la película a través de que Paul y este conglomerado de mujeres son también creyentes. Entonces, claro, allí uno ya no ve si realmente ellos son manipuladores o no. Pero en la novela no. En la novela se deja claro que quieren manipular. Entonces, esto es súper interesante si uno también contribuye a la visión de la película y también a la lectura de la novela. Yo creo que sería muy interesante visualizar la película o leer la novela antes, lo que sea, pero tener claros ambos conceptos. Aquí nos estamos refiriendo, insistimos, a la peli de 1984 y a la primera novela del 65 de Frank Herbert, ¿eh?
Yo lo que puedo decirte es que voy a verme la versión esta de 3 horas del tal Spice Diver, la versión fan edit, a ver qué tal, porque, bueno, siempre me ha fascinado esta primera versión, esta primera película, que nos dejó, yo creo, que a un amplio número de seguidores con ganas de mucho más. Así que con estos últimos comentarios vamos a despedir el episodio de hoy dedicado a Dune de David Lynch, rodada en 1984, y os recomendamos que visitéis nuestra página web www.cumlingus.com y visitéis todos los episodios que tenemos disponibles. Un saludo a todos y a todas.